¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el fin de semana pasado tuvo lugar un hecho que sacudió Medio Oriente y se trató que en la madrugada del domingo un dron, un avión no tripulado cargado de explosivos, atacó la residencia del primer ministro de Irak, Mustafa al-Qassemi, en Bagdad. El ejército iraquí ha calificado el hecho como un intento de asesinato del que el premier ha salido ileso. Y a propósito, el premier dice que él ya sabe quién ha ordenado o quién ha orquestado este ataque. El asunto es que, al respecto, el líder del movimiento Sardal Irak, Muqtada al-Sadr, ha advertido que la operación terrorista contra al-Qassemi apunta a Irak y su pueblo, y así como a la seguridad y estabilidad del país. Tras alertar de intentos y por desestabilizar Irak y la intervención extranjera en el país, al-Sadr ha insistido en la necesidad de que el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes se personen para garantizar la paz y la seguridad. Para hablar sobre lo que está ocurriendo allí en la región, estamos junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por dejarme participar en tu espacio. Y desde España, a pasar el tiempo que sea necesario para explicar en pocos rasgos la situación en este momento en Irak.
Muchas gracias, Alberto. Y justamente eso, ¿no? Queríamos que nos explicaras, que nos comentaras cuál es la importancia de este atentado en el actual contexto de todo lo que está ocurriendo, también teniendo en cuenta que en Irak hace un tiempo ya el Parlamento aprobó la expulsión o la retirada de las fuerzas estadounidenses del país y otras tantas cosas que han ocurrido, ¿no?
Efectivamente, en este momento Irak es un país que tiene básicamente una sociedad política completamente insostenible y de ello eso reflejó las elecciones del 10 de octubre pasado, donde han surgido ciertamente una figura, entre todas, Muqtada al-Sadr, que ya en su momento se hizo célebre, es una persona muy influyente en Irak y que se hizo célebre por crear una milicia, un ejército, se puede decir, más que una milicia, al-Mahdi, que se llamaba el ejército de al-Mahdi, para luchar contra la alianza, la coalición internacional liderada por Estados Unidos tras la invasión de 2003. Es una persona francamente inteligente que ha sabido atraerse a las capas más populares, incluso más pobres de los estratos más pobres de Irak. Y en este momento, pues el ganar las elecciones le convierte en una persona con muchísimo peso en la política iraquí y que no es muy bien visto ni por los Estados Unidos, por un lado, porque fueron víctimas de las milicias que este hombre lideraba en su momento, ni tampoco, por otro lado, Irán, que ha visto cómo sus candidatos han perdido muchísima fuerza en unas elecciones descafeinadas, donde solamente ha participado el 41% de los votantes. Por lo tanto, la situación en este momento es tremenda inestabilidad y ciertamente no se puede llegar realmente a un clima de estabilidad política a corto plazo.
Alberto, hay informaciones que dicen que Irak ha pedido a Estados Unidos explicar sobre la inactivación de su sistema de defensa durante este ataque aéreo, ¿no?, a la residencia del premier iraquí. El portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, el general mayor Tahsin al-Jafayi, dijo: actualmente estamos discutiendo el asunto con la parte estadounidense y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Este es un tema que los expertos deberían aclarar y explicar. Además, el portavoz de la oficina política del movimiento Asaib al-Haq, Mahmoud Raibiei, reaccionó más tarde al intento de asesinato por el primer ministro iraquí y tachó lo sucedido como un acto para desviar la atención pública de los crímenes que realizan Washington y sus aliados en territorio iraquí. ¿Habría algún interés en esta presunta desactivación que se denuncia, Alberto?
Bueno, la metódica en este ataque apunta mucho a las estrategias de crímenes selectivos que normalmente tanto Estados Unidos como Israel suelen implementar en Oriente Medio. Ya en enero de 2019 tuvimos el caso del ataque y el asesinato, el magnicidio del comandante Hassan Soleimani y del mismo comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, que lideraba la fuerza de movilización iraquí. Por lo tanto, el simple hecho de que se utilizaran drones en el ataque, eran tres drones, dos de los cuales fueron interceptados, pero uno fue el que llegó incluso a bombardear la residencia del primer ministro Ghazemi, daría cuenta de que Estados Unidos podría estar detrás, tal vez, de una estrategia de desestabilizaciones. Es habitual que Estados Unidos en estos países intente desestabilizar lo máximo posible para tener que entrar y salvar la situación. Esto lo ha hecho en muchos países y el hecho de que los medios de seguridad norteamericanos exactamente en el momento del ataque estuvieran inactivos o hubieran sido manualmente desactivados por las autoridades norteamericanas hacen desconfiar mucho de las fuerzas norteamericanas. Unas fuerzas que, según expertos, estarían por salir de Irak, las fuerzas norteamericanas, a finales de este año, ¿no? Francamente, el intento también de apresurarse los medios internacionales occidentales en achacar a los grupos proiraníes, digamos a la Alianza Al-Fatah y Kataib Hezbollah, de estar detrás después de que los últimos días, el pasado fin de semana, unas movilizaciones lideradas precisamente por estos grupos chiitas proiraníes provocó una represión bastante dura por parte del gobierno de Ghazemi y que costó la vida a dos manifestantes y heridas, consideración, a cientos. Entonces se está intentando involucrar a los grupos proiraníes como responsables de este ataque en respuesta a la muerte y a las heridas provocadas a los manifestantes que el pasado fin de semana básicamente se congregan para rechazar los resultados de las pasadas elecciones. Por lo tanto, como digo, este clima de inestabilidad solamente favorece a uno de los actores en este escenario y en este caso, y este es mi análisis personal, Estados Unidos podría tener mucho que ver con este ataque que busca básicamente desestabilizar y al mismo tiempo victimizar la figura de Ghazemi, que quiere, ya ha empezado una ronda de consultas, especialmente con Muhtar al-Sadr, para intentar mantenerse en el poder como primer ministro. Ghazemi y, francamente, una figura que pudiera salir reforzada tras un ataque al que ha sobrevivido, podría darle fuerzas a él y Estados Unidos podría tener interés en que el mismo primer ministro al-Ghazemi se mantuviera en el poder. Pero, como digo, Estados Unidos tiene mucho que ganar en el sentido de que se produzca un clima de inestabilidad regional, porque ese es el modus operandi de Estados Unidos. La inestabilidad global en la región es lo que propicia las intervenciones norteamericanas. Y, como digo, está muy cerca la salida de las tropas norteamericanas. Dejarían un grupo de asesores, pero como ya lo hizo muy claro el Parlamento iraquí el pasado año, votando una resolución de expulsión o de petición de exigencia de retirada de las fuerzas norteamericanas, esto podría ser una forma de intentar mantener las tropas de alguna forma buscando la supuesta estabilidad que ellos mismos, los norteamericanos, están creando en la zona.
A propósito que mencionas todo esto, Alberto, se ha pronunciado también, por ejemplo, el portavoz de la Cancillería iraní, precisamente Said Khatibzadeh. Él lo ha condenado a este ataque y ha dicho: estos incidentes redundan en interés de las partes que han violado la estabilidad, la seguridad, la independencia y la integridad territorial de Irak durante los últimos 18 años y han tratado de lograr sus siniestros objetivos en la región de Asia Occidental, creando grupos terroristas y fomentando la sedición, que es más o menos lo que has comentado hace un momento, ¿no?
No, efectivamente, sin tener que realmente hacer un análisis muy profundo, Estados Unidos está detrás de crear y propiciar la creación de los grupos yihadistas de Al-Qaeda y posteriormente del Estado Islámico en Irak primero y en Siria posteriormente. Cuando tanto las fuerzas de movilización popular han actuado en Irak para combatir a estos grupos yihadistas, inmediatamente Estados Unidos ha aparecido al rescate de estos grupos. Esto lo ha hecho tanto en Irak como lo ha hecho en Siria y lo ha hecho de forma abierta. También Israel ha tenido parte, especialmente en Siria, cuando incluso ha abierto las fronteras de los Altos del Golán para atender a miembros del Jabhat al-Nusra de Al-Qaeda en Siria, heridos que llegaban para ser tratados, incluso saludados por el mismo ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, existen dos poderes muy importantes en este momento, dos actores principales en Oriente Medio, que son Estados Unidos primero y a Israel también, que propician este clima de inestabilidad, que apoyan a los grupos yihadistas, bien sean el Estado Islámico, las diferentes franquicias que en este momento tiene Al-Qaeda, tanto en Siria como en Irak, y lo vemos en Idlib. Idlib podría haber sido ya liberada de los grupos terroristas que se han atrincherado allí, pero Estados Unidos no permite que sus mercenarios, porque eso básicamente lo que estamos hablando, son mercenarios que combaten a favor de los Estados Unidos o de los intereses de Estados Unidos en Siria, y otros muchos también mercenarios a cuenta y a sueldos de Turquía. Erdogan también los tiene allí para participar en la guerra de Azerbaiyán, por un lado, o incluso en Libia, por otro lado. Entonces, efectivamente, en este momento en el que básicamente el Parlamento ya ha hecho muy claro la voz de que salgan las tropas norteamericanas, unas tropas que entraron de manera ilegal en territorio iraquí, con las mentiras de las armas de destrucción masiva, de los vínculos de Saddam Hussein con Al-Qaeda, y que fueron demostrados, y que pudiendo haber salido de Irak en su momento, como tenía que haber hecho cuando se demostró que efectivamente todo era mentira y no existían ni vínculos con Al-Qaeda por parte de Saddam Hussein ni armas de destrucción masiva, lo que Estados Unidos ha hecho ha sido perpetuar un clima de caos y de total inestabilidad en Irak para mantener su presencia. Y es una presencia que les cuesta dejar en este momento, y por ello entiendo yo que si no ha sido Estados Unidos directamente, sí que han podido ser grupos coaligados con los intereses norteamericanos en Irak los que propiciaran ese ataque para efectivamente provocar una inestabilidad aún mayor en un Irak que, como digo, tiene una situación política y social insostenible hasta el momento. Estados Unidos e incluso la comunidad internacional han prometido miles de millones de dólares para la reconstrucción de Irak, pero no se está viendo dicha reconstrucción. La gente pobre es todavía más pobre, y cuando la gente se empobrece al nivel en el que está, por ejemplo, tanto Irak como Siria, tienden a caer en manos de doctrinas radicales. Y esto es lo que ciertamente pues puede poner todavía aún más en peligro la estabilidad regional, que también persigue el aislar a Irán. Irak, no olvidemos que es de mayoría chiita, al igual que Irán, y en este momento representa un sólido y fiel aliado de Irán y de la causa iraní. Y en momentos en los que tanto Israel como Estados Unidos quieren aislar a Irán, podrían buscar el involucrar a los grupos y milicias proiraníes en este tipo de ataques para estigmatizarlos más y para crear incluso un frente común contra Irán.
Muchas gracias, Alberto.
Siempre un placer.